Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
El populismo no se ha ido, sigue ahí, escondido en el Congreso. Es la vieja costumbre de la izquierda de aprobar medidas que suenan bien, que tienen nombres amables y pomposos, pero consecuencias desastrosas. Ahora han inventado el derecho al olvido financiero. Dicho así, parece justo que después de 5 años los bancos olviden las deudas impagas. El problema es que los mercados no funcionan con amnesia decretada por ley. Si un banco no puede distinguir entre quien cumplió sus compromisos y quien dejó sus deudas sin pagar, terminará cobrando a todos, es decir, los buenos pagadores subsidiarán a los malos. Una vez más, pagarán justos por pecadores. Esa es la esencia del populismo: repartir beneficios aparentes, esconder los costos y dejar la cuenta a otro. La izquierda llama justicia a borrar las consecuencias de las decisiones personales, aunque con ello castigue precisamente a quienes actuaron responsablemente. Las deudas podrán borrarse del registro, pero alguien siempre termina pagando la cuenta. Y casi nunca es el populista quien inventó la idea. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Lo van a vetar? ¿Con quién?
Estamos al aire.
Estamos al aire, es que no me escucho. Hola, buenos días. ¿Cómo? Ya me vi. Sí, perdón. Estaba bajareando y no me di cuenta. Es que estamos haciendo renovaciones en el estudio de la radio agricultura. Entonces estamos sin los ahí radiocontroladores cerca. Entonces no tengo a Beto que me está tirando de las orejas. Mil perdones. Oye, buenos días. ¿Cómo están, mi querido panel? Hoy día, día lunes 27 de julio. Les voy a presentar, tenemos como siempre a Luis Fernando Maquena, Lucho, concejal por Santiago. Good morning.
Un gusto estar aquí contigo siempre, como todas las semanas.
Muy bien, igualmente. A nuestro querido diputado panelista estable de los días lunes, Jaime Coloma, diputado del Distrito 14.
¿Cómo estás, Pepa? Muy bien, y tú, y un gran saludo a todos los auditores acá en la Radio Agricultura.
Hijo con sincicial, tienes unas ojeras que te las estáis chuteando, Jaime.
La verdad que fue una semana dura la pasada, porque además justo internaron a mi hijo menor, de solo 7 meses, antes de la votación de la comisión mixta. Entonces me tuve que aguantar ahí hasta que votamos y salí volando a la clínica. Y de ahí no salí hasta el día de ayer. Pero bien,
Pero ya saliendo.
Ya
está mejor.
Sí, ya saliendo. Así
es,
que
es
una buena noticia. Sí, es duro, además.
¿7 meses? 7 meses,
sí. Yeah. Y entre medio en la casa otra de 2 años, entonces nos tocaba ahí.
¿No te gusta tener guagua seguida? Bueno, ahí estamos.
No, pero una bendición.
Sí, muy bien. Oye, también nos acompaña Pía Margarit, vicepresidenta de Mujeres de la UDI. ¿Cómo estás, Pía?
Bien, gracias, Pepa. Sí. Muy bien,
¿cómo
muy
estuvo
contenta,
la nieve ayer? No le contamos a los auditores porque esta se fue por ahí.
No, alguna oportunidad de arrancarse con los niños adolescentes que tienen otras demandas que los de Jaime, pero bien rico. Aprovechar un poquito la cordillera que estaba tan bonita ayer, la verdad.
Además, qué entretenido, además, panorama.
No, rico. Así que muy contenta de estar acá.
Oye, y tenemos una invitada nueva en nuestro programa, la diputada Claudia Mora, que yo conozco hace muchos años, que está ahí con su ojo más amarillitos y pardos que nunca. Claudia es diputada del Distrito 11, ex candidata alcaldesa también por Peñalolén, así que ahí lleva en el Distrito 11 el peso con orgullo de lo que es la parte más popular del distrito. Así que, bienvenida, Claudia.
Gracias, Pepa. Efectivamente, hace mucho tiempo que nos conocemos y no nos habíamos visto, así que feliz de estar aquí y también saludar a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a mi querido Peñalolén.
Muy bien, muy bien. Oye, saludo a tu padre, Nivaldo, que se le quiere mucho.
Lo sé.
Oye, mira, vamos a partir conversando un poco. Jaime, cuéntanos cómo fue esto, la teleserie, de un poco para enfocarnos en la editorial, de El Derecho al Olvido, que es algo que además trasciende, rompe un poco el eje izquierda y derecha. ¿Cómo fue su tramitación? ¿En qué está hoy día? ¿Y los compromisos del gobierno?
Bueno, el olvido financiero debe ser una de las dos malas normas que a mi gusto salieron aprobadas en la ley de reconstrucción. Estamos esperando el tercer trámite, el tema de la compensación a los municipios, junto con el anatocismo. Un poco el derecho al olvido nace desde el Senado. Ahí es la senadora Chicardini la cual presenta este proyecto de ley como una indicación. Se aprueba por los votos justos en el Senado. Pasa a tercer trámite, porque ya se venía de vuelta un poco. Esto no nace en la Cámara de Diputados, sino que nace en el Senado. Y se vota el paquete de todas las medidas en el tercer trámite de la Cámara de Diputados, se aprueba y había indicaciones para votarla por separado.
¿Ya?
Acá está el diputado Chicardini, la diputada Gael Llomas y el diputado Patricio Pinilla, que habían pedido votaciones separadas, Y por esa cosa increíble, la retiran a último segundo. Y al retirarse esta indicación a último segundo, se da por aprobado por el paquete propiamente tal. A mi forma de ver, cuando uno pide indicación separada, se tiene que votar. Por algo se pidió, de hecho otros partidos lo habían solicitado, pero ya habían preguntado, pero ya estaba solicitado dicha votación.
¿Se puede retirar una vez iniciar la sala?
O sea, esto lo retiraron antes de votarlo.
Ah, eso. Entonces, mala fe a lo menos.
Claro, es algo que a mi gusto no va mucho por la más democrático, pero bueno, es parte de lo, y el reglamento lo permite, así que también hay que decirlo. Bien. Y en ese sentido se termina aprobando porque ya había sido aprobado justo en la Cámara, en el Senado, y con los votos de la Cámara de Diputados, pero a través del paquete general. Entonces hoy en día estamos frente a la discusión por si hay veto o no hay veto. El gobierno ya dijo que iba a vetar el anatocismo, que es intereses sobre intereses, o más conocido como ¿cómo se llama? Interés compuesto. Y tenemos que ver por si va a vetar o no esto. Yo creo que el gobierno sí va a terminar vetando el derecho al olvido. Algo se ha hablado, hemos hablado con Partido Nacional Libertario, con Republicano, y la intención de varios parlamentarios es que esto pase a un veto presidencial sustitutivo que se elimina, hay que verlo. Pero mi forma de verlo, yo creo que va a terminar vetándose este artículo.
Ya, pero, ok, ese fue el trámite, como siempre la izquierda metiendo la cola y no de manera tan transparente. Pero Pía, te quiero preguntar porque obviamente que suena súper bien aquellas personas que, pasan por un problema y tienen una vez en su vida un problema o dos, qué sé yo, pero muy pocas veces han tenido toda su vida una trayectoria financiera intachable y de repente pasa algo, entonces la gente dice, ¿no será justo entonces que puedan borrar esas deudas? ¿Por qué siempre este tipo de ideas suenan tan bien, pero se nos olvida que si eso fuera así, al final, quienes sí han hecho un esfuerzo titánico también van a terminar pagando por los que por una sola vez, porque además el banco, cuando sabe esto para prestarte un crédito, obviamente que analiza si es una persona con un comportamiento reiterado o es por una sola vez. Entonces, ¿cómo ves tú que este tipo de ideas que suenan súper bien, de sentido común, de oye, pucha, una sola vez, que no, generalmente no es así, y se disfrazan de algo que al final les hace mal a todos?
Es que al final, Pepa, a mí me pasa con este tipo de iniciativa, es que el sentido común de algunos parlamentarios hoy día, lamentablemente incluso también en el Senado, no responden a la realidad de muchas de las cosas que funcionen en nuestra sociedad y que funcionen, en este caso, en el sistema financiero. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo que señalabas en la editorial. O sea, finalmente, un buen pagador aquí tiene que ser alguien que se reconozca y que se le den oportunidades. Porque muchas veces las personas que son buenos pagadores y tienen dificultades, como todas las personas que de repente enfrentan dificultades porque no porque perdieron el trabajo o porque tienen la enfermedad de un hijo. O sea, todos esos elementos no se ponderan al minuto de lanzar una idea que además, para mi gusto, está fuera de la discusión inicial por la cual se plantea este proyecto. Entonces, finalmente, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de esta última semana, donde se empiezan a discutir estas cosas que aparecen de la nada y que aparecen sin sentido cuando el ánimo inicial y la propuesta inicial del gobierno es tratar de avanzar en un proyecto que propenda a la reconstrucción, al desarrollo del país, a generar más empleo, a generar más desarrollo, y terminamos, y también por temas de técnica legislativa, de ver cómo entrampamos y trancamos la pelota en la mitad del proceso, terminamos aprobando normas que no apoyan la función inicial por la cual se desarrolló este proyecto. Aprobamos también normas que no responden al espíritu inicial, pero que tampoco responden a lo que la gente necesita hoy día para poder avanzar rápido en este tipo de proyectos. Entonces, a mí me pasa que finalmente hoy día estamos capturados por el populismo. Eso ha generado una dificultad en esta discusión legislativa, que siempre tuvimos claridad que iba a ser difícil. Pero no difícil por aquellos elementos que pone la izquierda, sino porque también es importante llegar a acuerdos que sean un poco más amplios. Pero aquí lo que vemos es que finalmente, por cosas pequeñas, que vamos a tener que someterlas a un veto presidencial, a un veto legislativo, que vamos a tener que demorarnos un poco más, terminamos dejando de avanzar rápido en aquello que es fundamental para este proyecto, que es el desarrollo de nuestro país y el empleo.
Y además, viene ahora también anunciado con bombos y platillos, como siempre, por la abuela del Congreso. No sé qué número de retiro vamos, la verdad, pero también se va a conjugar con eso, que son cosas que tú decís, oye, es mi plata, de nuevamente lo mismo. Yo me acuerdo que de las cosas más duras que me pasó en el Congreso fue cuando votamos en contra, que solo fuimos
12 diputados de 120. Fue una cuestión muy, muy fuerte, que votamos los primeros cuatro retiros en contra. Diputada Mora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se concilia el poder tener la necesaria flexibilidad para acompañar a las familias, pero también no generar los incentivos perversos que al final, algo que suena razonable, puede terminar siendo una mala medicina para el problema?
Efectivamente, Pepa, lo que pasa es que hoy día, con un proyecto que es derecho al olvido, también está la brecha de que puede incentivar a la gente que deje de pagar. Sí, eso yo creo que también es un problema. Entonces, por eso también es importante que cuando alguien, todos podemos pasar por alguna situación compleja en nuestras vidas y dejar de pagar algo, pero eso tampoco que te crucifique de por día. Entonces eso también tiene que estar reglamentado, a lo mejor que sea una vez y no un comportamiento ya habitual en tu vida, de que dejes de pagar tus cuentas, no sé. Entonces hay que ir más allá y no solamente ver que se te elimine toda la deuda, porque obviamente eso también va a subir las tasas de intereses, va a costar más que saques crédito, los créditos hipotecarios ya son difíciles de adquirir, imagínate después si esto se llegara a aprobar, pero no va a ser así. Pero yo creo que hay que limitar también que no te crucifiquen por alguna vez en tu vida que tuviste un error. Si es un permanente, no hay nada que hacer, es tu forma de vida, pero tenemos que a lo mejor entrar en el detalle de especificar eso.
Oye, Pepa, perdona, a mí me gustaría marcar un detalle. Para analizar los comportamientos financieros de las personas, sin ser en ningún caso especialista en la materia, pero miremos lo que pasó con el CAE. O sea, a la más mínima señal de que las personas podían dejar de pagar y no iba a pasar nada,
dejaron de pagar
y afectaron el sistema de financiamiento estudiantil. Y aquí yo lo veo un poco de la misma, con ese mismo matiz. O sea, en el fondo, cuando tú impones una norma de este tipo, lo que te puede pasar es que efectivamente las personas dejen de pagar sus deudas y eso va a afectar el sistema financiero, el sistema crediticio.
La economía se mueve en base a expectativa y los incentivos son claves. Lucho Maquena.
Sí, yo quiero agregar un poquito de historia, porque esto es una materia que ha sido regulada ampliamente, no es algo que no exista en nuestra legislación, normas similares. Ya existe la posibilidad de olvido después de 5 años en cuanto no se puede comunicar a otros bancos la existencia de deuda. También se aprobó el 2024 una norma que entra a regir recién en diciembre de este año. O sea, ya tenemos avances legislativos que están pendientes de entrar a regir y ya estamos proponiendo cambios aún más profundos y que al final lo que hace esta norma es dejar ciego al sistema financiero respecto a la conducta de pago de ciertas personas. Y eso tiene una consecuencia simple para la gente que nos escucha, porque realmente estos temas uno se enreda demasiado. ¿Qué pasa? Que si el banco no tiene información de quién paga bien, quién paga mal, asume que todos pagan un poquito mal y el crédito se encarece. Entonces, hoy día que queremos tener más acceso a la vivienda,
se cubre, digamos.
Claro, el banco no va a tener problema con esto. Dice, ok, cobro un poquito más a todos porque asumo un número mayor de...
Es que la izquierda dice que es un beneficio para el banco.
Es que no es un beneficio para el banco, porque al final el que va a salir perjudicado va a ser la persona que quería pedir un crédito, que ha pagado bien toda su vida y que hoy día será un peor crédito por tener normas como esta. Entonces, hay que tener ojo cuando uno hace estas normas que suenan bien, pero hay que ver todas las implicancias que tienen en el sistema financiero y verlo como un todo. Entonces, hay que tener un poquito más de ojo y ver qué es el objetivo que queremos al final.
¿Qué? Igual es curioso que la izquierda diga que defiende, que apoya a los bancos, o sea, es como contradictorio.
Lo que dice la izquierda es que nosotros estamos
nosotros, claro, eso es,
claro, al no querer apoyar o al posiblemente vetar esta ley.
No, es el sistema financiero que permite a la gente acceder a crédito. Claro. Es una cuestión mucho más...
A mí me... Bueno, la semana antepasada tuvimos la cuenta pública del Congreso Nacional y unas palabras muy sabias del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.
Oye, le hemos hecho más fiesta. Es como el quinto invitado. Vamos, dale.
Bueno, no voy a ser más corto. No. Pero en un supuesto termina pidiendo perdón por políticas populistas que, por ejemplo, lo retiro. Sí. Yo creo que esto va exactamente en la misma línea, un poco de la mano, de lo que es el fin del anatocismo. Claro, que suena muy bien, intereses sobre intereses, pero al fin y al cabo, el buen pagador es a quien nosotros siempre vamos a salir a defender. La persona que cumple con su palabra, pide un crédito, lo paga sagradamente, postergando distintas cosas personales que pueda querer hacer con su dinero. Entonces, nosotros a ellos siempre lo vamos a defender y eso es un poco la línea. Nosotros entendemos que uno se puede equivocar, se puede caer y también necesita tener perdón. Pero también hay que ser claro. Acá si una persona paga constantemente sus créditos, es lógico que va a tener una mejor predisposición a que los bancos le pasen de nuevamente dinero o el Estado lo pueda ayudar a financiar ciertas cosas. Entonces, es ahí el fin del tema, el tema principal. A nosotros muchas veces nos han recriminado que hemos sido muy duros contra los deudores del CAE como partido, pero nosotros decimos, a la persona que le prestaron plata por el CAE y siempre pagó, es lógico que hay que partir con él. ¿Por qué los beneficios se los damos muchas veces a quien no pagó, a quien se atrasó, a quien trató de burlar el sistema? Ya puede ser, como bien dice acá a mi izquierda, Pia Margarit, porque el presidente de turno dijo que iban a condonar el CAE, que claro, es entendible, pero nosotros siempre hemos defendido a quien cumple.
La responsabilidad.
La responsabilidad. Entonces, esa es parte de nuestro dogma, de nuestras cosas que nos inspiran a estar en política política y nosotros vamos a seguir haciendo.
No, pero además súmale que la plata al CAE de todos nosotros, pues sí.
Completamente.
Súmale ese punto que además estás dejando de prestarle beneficios a otras personas porque
que otros
no han cumplido.
Puedan
absolutamente,
usarlo, claro.
Entonces, peor aún.
Oye, estamos conversando con Claudia Mora, diputada, perdón, Claudia Mora, del Distrito 11, Jaime Coloma, del Distrito 14, Pia Margarit, vicepresidenta de la UDI, y Luis Fernando Maquena. Y los quiero llevar a un tema que estuvo todo el fin de semana en distintas columnas, principalmente a través de una entrevista del ministro del Interior, el viceministro Claudio Alvarado, donde en un buen tono dice que es muy difícil, cuando entendemos todos que hay que tratar de lograr una base más amplia, porque mayoría es por un voto. Yo ayer escuchaba a la presidenta del Partido Socialista que decía, esta es una mayoría débil, poco flexible, o sea, inflexible, cuando sabemos que la mayoría es un voto más uno. Entonces hay un tema conceptual que no tiene hoy día la izquierda. Pero además el ministro plantea que no existe un liderazgo, y lo voy a decir textual, capaz de articular una contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista. Eso sin duda, porque hoy día vienen toda la izquierda diciendo, pero ¿cómo? No es posible, los problemas están en la derecha, en el oficialismo. Bueno, obviamente que el ministro hábilmente logra poner este tema en la izquierda, pero sin duda que es un problema complejo, Pía, porque ¿qué pasa hoy día con esta izquierda democrática, o no sé si democrática, pero una izquierda más de centro, que tiene una trayectoria de diálogo, hijos de la Concertación? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué es lo que tenemos? Yo quiero saber para dónde vamos. ¿Hay alguna posibilidad de lograr capotearlos, de que tomen decisiones propias, o este va a ser un problema hasta el final del gobierno y en verdad metámoslo a todo en un saco y olvidémonos y vamos a conquistar solo votos de centro?
O sea, ellos tienen un problema de identidad entre las dos izquierdas, ya que les encanta hablar de las dos derechas y durante 4 años estuvimos aguantando ese tipo de calificaciones, pero ellos tienen un problema de identidad en los sectores más moderados, quizás, si lo podemos llamar así, de la izquierda, donde no logran entender si la posición más cercana al Frente Amplio y al Partido Populista, al Partido Comunista, que los acerca un poco al populismo y a las ideas más identitarias, no sabemos si esa es la izquierda que predomina en los sectores más moderados o es la izquierda que está disponible para llegar a acuerdos. Por lo que vemos en esta discusión de los últimos meses, las últimas semanas, claramente tienen una contradicción vital, pero no están disponibles para llegar a acuerdos. Se dan cuenta que en este sistema no les conviene llegar a acuerdo, no hay ningún rédito en tratar de tener un acuerdo que les permita marcar una posición definida, clara, y que no es que apoye al gobierno, sino que apoya las políticas que son importantes para los chilenos. Yo creo que ahí hay un énfasis que es súper importante de definir. Hoy día estamos enfrentando decisiones y discusiones que son claves para el futuro de nuestro país. Llevamos años donde hemos tenido problemas importantes en materia de seguridad y también en materia de desarrollo y de creación de empleo. Por lo tanto, hoy día nos estamos debatiendo en quiénes están a la altura para poder tener un debate constructivo que nos permita avanzar en esas políticas y en esas definiciones para nuestro país, o entre quienes quieren ver cómo pueden tener alguna alternativa electoral durante los próximos años, las próximas elecciones, porque yo creo que la verdad es esa. O sea, hoy día la izquierda está pensando en cuándo les toca a ellos y a quién le toca el próximo gobierno.
Pia Margarit, dice Jaime, no tienen incentivos cuando solamente el hecho de tratar de aliviar la crisis laboral, la crisis económica que incluso ellos mismos causaron, ya debiera ser un buen incentivo. ¿Tú cómo ves? Porque ustedes que están en el día a día, tú, la Claudia, ¿existe algún grado en la personal? Es cuando uno conversa, se sienta, de repente se toma un café, qué sé yo, en una comisión, uno ve un espíritu, ¿hay algo que ellos, más allá de arreglar sus propios problemas, puedan estar disponibles? ¿O en realidad esto hay que olvidarse, como dijo ayer en una muy buena columna la Marcela Cubillo, de esta, de ¿cómo era? La izquierda tóxica. Esta izquierda tóxica, ¿no hay que entrar a conversar con ella entonces?
A ver, dos cosas. Primero, algo que dijiste tú anteriormente, Paulina Bodanovich dice, claro, es por un voto, eso no es democracia. Yo le quiero recordar a la senadora que la Corfo se creó por un voto y hoy en día sigue vigente. O sea, han pasado hartos años y fue una buena política pública en virtud de los hechos y sigue plenamente vigente. Y son las reglas del juego en su momento y hoy en día sigue siendo las reglas del juego. A uno le puede gustar, a otro no le pueden gustar. Como antes criticaban el Tribunal Constitucional diciendo que era la tercera sala, hoy en día lo aplauden con abrazo lleno, por así decirlo. Así que son las reglas del juego y hay que saber jugar con ellas. Muchas veces a uno no le gusta, pero es lo que hay. Habiendo dicho eso, hoy en día creo que la izquierda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, está totalmente apanicada por los resultados de los que suelen ser más duros. El Partido Socialista, yo creo que se guía bastante por los resultados que de la senadora Chicardini, del diputado Manucheri, los cuales son por lejos los más duros contra el gobierno y tuvieron los mejores resultados, versus personas que fueron más dialogantes y le fue peor en ese sentido. Así que yo creo que hoy en día vivimos un contexto de polarización muy potente que sí. No solamente se vio para la izquierda, sino que también se ve en la derecha, hay que ser súper sincero, y los resultados también
hablan un poco
de eso. Pero ahí está la capacidad de los distintos parlamentarios de poder ver a futuro. A mi gusto, yo creo que este péndulo famoso se va a parar y los partidos tienen que salir a mostrar, pero hoy en día la Democracia Cristiana no te muestra nada. El PPD creo que no tiene una identidad clara, no ha logrado tener. El Partido Socialista algo más, pero yéndose un poco más a la izquierda. Entonces, yo creo que las palabras del biministro y vicepresidente cuando el presidente sale son muy certeras. No hay con quién dialogar para quien puedan comandar las ideas de la centroizquierda. Hoy en día están completamente buenas. Huérfana, mi forma de...
Completamente huérfana. Claudia, diputada Mora. Efectivamente, no importa que me digas Claudia, pues yo sé que me conoces hace mucho tiempo.
Es que a veces, oye, espérate, los auditores a veces me retan porque digo la diputada, digo, oye, ya tienen razón, uno que respeta la institución. Bueno, no estamos en el Congreso, así que te puedo decir.
Sí, no hay problema, así que no te vuelvas a corregir. Pero sí, efectivamente, la oposición hoy día es un mundo en sí mismo. No ha logrado construir una unidad real y, de hecho, ni siquiera entre sus propios partidos han podido llegar a una posición en común. El Partido Socialista, acuérdense que hace muy poco tiempo se sacaban los ojos entre ellos mismos. Entonces, en la discusión, de hecho, en torno a la mega reforma, los partidos de centroizquierda intentaron construir una propuesta conjunta frente a la propuesta de gobierno, fueron a la Moneda a entregarla, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo común debido a diferencias internas que tienen entre ellos mismos, particularmente por la negativa, de hecho, del Partido Comunista de respaldar, por ejemplo, medidas como la reducción, ¿verdad?, al impuesto a las empresas.
No les dieron permiso.
No les dieron permiso. Ahí te das cuenta que de verdad el Partido Comunista sí...
Que se van de viaje, ¿vieron o no? Se van a Cuba a rendirle honores. Viene hoy día en el Mercurio. Presidente y secretaria general del Partido Comunista se van a los 100 años de...
La
conmemoración de Fidel Castro. Tal cual, ¿qué tal?
Perdón, no le hubiera llamado más la atención que no fuera para decirse.
Es verdad. Ya, pero ¿y qué hace la izquierda democrática? Pues eso es lo que tú decís. O sea, ¿cómo pueden estar en el mismo lote con gente que le prende velas a Fidel Castro? Pero si es Pepa, el punto.
Pepa, no hay que olvidarse que los senadores del PPD trataron de hacer un gesto, avanzar en invariabilidad tributaria. Y la capotera que les pegaron fue una cosa monumental. Tanto así que el ministro Quirós dejó la ley tal cual. Lo propusieron ellos y la votaron en contra. Así de matonesco fue la izquierda con ellos. Entonces, hoy en día se están dejando pasar bastante fuerte y eso va a tener repercusiones, porque cuando un partido, un sector político deja de tener idea, deja de defenderlo, entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ahí hay un tema bien complejo.
Perdona, Claudia, pero les encanta hablar de nosotros y de la división dentro de la derecha. Voy a volver al mismo punto. Pero yo le preguntaría a la izquierda, ¿quién está poniendo la música de verdad? Si esa es la pregunta.
Buena pregunta.
Es una buena pregunta, porque en el fondo ellos no tienen identidad, no saben quién pone la música, y aquí lo que queda muy en evidencia es que finalmente quienes le van a rendir culto a Fidel Castro a Cuba, al parecer sí, efectivamente son quienes están poniendo la música.
Efectivamente, de hecho, hoy día yo encuentro que existe un temor evidente de la oposición de lograr a dialogar y alcanzar acuerdos con el Ejecutivo, incluso cuando la se pueden tomar acuerdos positivos para la misma gente, pero ellos ya por esa idea de poder estar en oposición les da lo mismo a todos. Entonces, hoy día entre ellos mismos no están llegando a acuerdos. Y de hecho, como decía aquí el diputado Coloma, al mismo PPD, cuando llegaron a acuerdos ya los senadores, después le querían sacar los ojos porque habían llegado a este acuerdo. Entonces, ¿cómo avanzamos?
Y la Democracia Cristiana inexistente.
La izquierda dura, sí, pero si para qué nos engañamos, yo veo las votaciones de Yarna Proboste, lo más cercano al Partido Comunista que hay.
Es verdad eso, hoy en día la democracia cristiana
se ha ido izquierdizando.
Es más dura que el Frente Amplio en el Senado.
No sé si recuerdan el estudio del Instituto de República que mide las votaciones, las compara con el centro, de toda, o sea, cuestión matemática, y prueba que el ADC hoy día es un partido mucho más de izquierda de lo que fue históricamente.
Pero en el Senado, no en la Cámara.
La Cámara hay más espacio para dialogar.
Ay, 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 no se puede con esta gente en la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? No hay con qué conversar. Vamos a una pausa, estamos conversando con Luis Fernando Maquena, el diputado Coloma, la diputada Claudia Mora, Pia Margarit, vicepresidenta de la UDI. Ya volvemos y vamos a conversar de algo que es un tema complejo, sobre todo para los que somos pro vida, pero pucha que se planteó mal. Tiene que ver con el proyecto de ley de Urrutikorrechea. Vamos a la pausa y ya volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora. Cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer que te molesten por cómo hablas? O viví con una cicatriz enfocada toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Pro Universitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Hace como un año y medio hablamos acá de un Fiat Topolino que se iba a lanzar 100% eléctrico, un City Car, Y la hija de un auditor de Radio Agricultura me escribió diciendo que ella quería ese auto. Le dije, espérate un ratito porque recién se lanza para que prueba y error. Y hoy día ya sí se puede comprar. Hay unos planes de 50 euros en Italia y funciona perfecto. Es el club de los fanáticos del Topolino, pero ahora el Topolino 100% eléctrico pasa a ser el auto oficial del Vaticano. Hicieron un convenio en el cual 30 Fiat Topolino pasan a ser los autos oficiales del Vaticano. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Prouniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreU Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSuma.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp, sí, por WhatsApp, con Chile Express. Sin apps ni registro. Adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177. Y entrega nuestras sucursales o drop-off. Ahí va a empezar a salir el numerito de cómo puedes hacer tus encargos de Chile Express por WhatsApp. Cuenta Dos Metas de FP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué es lo que nos están comentando nuestros amigos desde el YouTube. Y opinión, no, vamos a partir con Alejandra, que Alejandra nos dice... ¿Quién te prestaría plata si después no te pagarán o entregarán algún servicio? Toda la razón, pues si es el, de eso se trata el derecho al olvido cuando lo criticamos tan duramente, es porque a la larga genera incentivos cruzados, pues, perverso. Opinión Libre, que siempre está muy activo, nos dice, no están unidos, pero están diluyendo la mega reforma. Esto respecto a la izquierda. Deberían rechazar la indicación y dejar sin compensación a las municipalidades gracias a la izquierda. Sin win, como alguien dijo alguna vez. Bueno, es que eso es complejo porque los municipios no estarían poco contentos los alcaldes de todo Chile si es que actualmente...
Te salió el alma municipalista. Que
sí, aquí yo tengo dos almas, me voy a salir el lado concejal y voy a decirles que a la gente, los municipios necesitan mucho los recursos para ayudar a la gente. Es complejo dejarlo sin compensación a quienes van a recibir mucho menos si es que se llegase a aprobar sin esta compensación.
Y ahí comparto contigo, yo fui concejal 3 periodos, así que yo sé cuánto se necesitan esas lucas en los municipios.
Eso, los municipalistas aquí, grandes los municipalistas. Oye, quiero pedirle a los dos diputados que nos acompañan que nos den un resumen de un minuto antes de entrar al tema que habíamos dejado a la vuelta de la pausa. Jaime Coloma, tú y tu bancada están liderando un proyecto que se llama Mártires de Chile. Por favor, cuéntale a los auditores este maravilloso proyecto.
Bueno, el día viernes se presentó una indicación para el proyecto de ley para poder buscar la mejora en la carrera funcionaria de carabineros. Desde mayores estipendios, mayores ingresos, desde muy joven y todo. Pero nosotros como bancada sentimos que hay una patita que está completamente al aire, que es qué pasa con aquellos mártires, ya sea de carabineros o de la PDI, que sacrifican su vida en servicio del país y terminan muriendo porque lo asesinan, porque pasa algo mientras están en funciones, y terminan transformándose en mártires. Lamentablemente, yo creo que el Estado chileno tiene una deuda con ellos, y nosotros propusimos una medida, o sea, propusimos 16 medidas en el fin de ir en la ayuda de ellos.
16 medidas.
16 medidas, ya sea económicas, sociales. Por ejemplo, aquellos que perdieron, quien suele ser quien el mayor aportante en la casa y no tienen un hogar, que el Estado les brinde un hogar, que tengan un seguro de vida de 10.000 UF para poder ver distintas funciones, que sus hijos tengan garantizado no solamente los estudios escolares, sino que también universitarios, con el fin de poder devolverle la mano a quienes valientemente dan su vida por el país. Y el Estado, yo creo que todavía tiene una deuda pendiente muy grande. Lo vimos con el carabinero Conme en Valdivia, Naín Tratamal y distintos funcionarios que lamentablemente han perdido su vida en servicio del país, y el Estado todavía tiene una deuda con ellos.
Muy bien, qué buen proyecto. Esperamos que salga lo más rápido posible. La semana pasada también el diputado Sánchez nos contaba cómo también se había aprobado un proyecto. Hay varios proyectos, pero qué bueno que la UDI lo esté agrupando para que sea una cosa también más simbólica. Tiene una carga muy fuerte y bonito proyecto, Mártires
sí,
de Chile.
Sí, y eso va en la línea también de tratar de evitar proyectos tan malos como el fin de la ley Naín Retamal, que el Partido Comunista ha tratado de impulsar. Y de hecho ya se dio cuenta en sala. Y
viene de nuevo.
De nuevo, y yo como miembro de la Comisión de Seguridad le pedí al presidente, lo pedí en comisión que lo hicieran, que le pusieran máxima urgencia para poder rechazarlo lo antes posible y que quede manifiesto quienes apoyan a Carabineros y quienes están en contra.
Es que fíjate que qué bueno que lo digas, porque todavía no deja de impresionar. Uno dice ya son los comunistas, pero hoy día viene de nuevo en la portada de los diarios cómo insisten en su proyecto a pesar de los mártires, cómo cuestionan desde el Instituto de Derechos Humanos. ¿Qué indignación más grande? Con razón. Bueno, así se rinden también el resto de la izquierda democrática. Claudia Mora, tú también presentaste un proyecto súper interesante que para hacer un flash de información, algo de la omisión por órdenes de evacuación. ¿Cómo es eso?
Sí, es una propuesta, la verdad, una iniciativa de la bancada, no solamente
mía. Bancada Renovación Nacional.
Efectivamente. ¿En qué consiste? Una iniciativa que busca que a sabiendas y sin causa justificada no obedece a una orden de la autoridad para evacuar, debe ser sancionado con presidio menor o una multa que va entre 11 y 50 UTMs. Y no solamente eso, si además después, debido a esta desobediencia, hay un despliegue por la búsqueda, estas personas que desobedecieron tienen que hacerse cargo de todos los costos que llevó a cabo el rescate. Todo esto,
dale, por lo chino, que pasó, podría decir.
Todo lo que pasó efectivamente por estas tres personas que desobedecieron y se fueron al cajón del Maipo y que nos costó 100 millones de pesos a todos los chilenos. Y había una orden y ellos no la cumplieron. Entonces tampoco les puede salir gratis. Entonces, como bancada, impulsamos un proyecto que espero que tenga un apoyo transversal también en la Cámara.
Sí, yo creo que le va a ir bien. También puro sentido común.
¿Pero cómo se llama la ley? ¿La ley chino?
No. O la ley tía del jardín también.
Buena, Jaime.
Secreto en la montaña.
Secreto en San José.
Qué manera de salir meme y cosas con eso, se pasó, ¿no?
Oye, yo no lo entendía, la verdad. Reconozco que al principio no caché bien de qué se trataba. Muy gracioso. Muy gracioso. Increíble que tengamos que hacer una ley para este tipo de cosas cuando son de todo sentido común.
Bueno, yo tengo un amigo que es profesor, que hace clase dentro de esas cosas, ve temas de contingencia y cómo impacta. Y es impresionante, sobre todo en Chile, lo que estamos haciendo política y todo, lo que influye en la contingencia. Cuando pasa tema de carabinero, cómo sube la ley de carabinero. Cuando pasa tema de emergencia, como por ejemplo, cómo Renovación Nacional hace la ley chino y así. No. Pero es verdad que estamos muy... la contingencia en Chile tiene demasiada importancia en la forma de actuar en política.
Yo creo, más allá de los proyectos particulares que estamos hablando ahora, yo creo que hay un problema de sobrereacción legislativa frente a la contingencia.
Sí, pero bueno, también así el es. Mundo de los vivos, pues, así que... Oye, Pía Margarita, te voy a llevar a un tema que es súper sensible, porque además ayer el gobierno, a través del ministro García, se abrió a dialogar por proyecto Escucha su Corazón. Yo voy a hacer una confesión, pero la primera vez que lo escuché dije, upa, lo tuve que leer varias veces porque quienes hemos sido siempre defensoras de la vida, a mí me llamó la atención, me enciende una alerta, pero la verdad es que creo que ha sido tan mal planteado y una forma tan impositiva y no desde el dolor de lo que esto significa, que la verdad es que no se ha transformado en un proyecto muy atractivo, no solo para la opinión pública, sino que incluso para quienes creemos siempre en el derecho a la vida. ¿Cómo has visto tú, primero, que te parece que el gobierno se pronuncie como revisarlo, que es algo básico? ¿Cómo has visto la reacción? Y también en el tema de fondo, porque es algo muy sensible para una mujer y la verdad es que yo creo que ha sido súper mal manejado, la verdad.
Sí, nosotros desde la UDI llevamos una semana, nos pidió el presidente del partido que nos metiéramos a fondo en este tema. Estamos trabajando en una propuesta. Y hacer una propuesta significa analizar distintas variables. Lo que me pasa aquí, desde la mirada de lo que está haciendo el gobierno, a mí me parece que en estos temas es importante fijar posiciones. Independiente de que se haya dicho que no se iba a entrar en temas valóricos, yo creo que esto es un tema que ya está arriba de la mesa y por sí, lo tanto cuando ya está arriba de la mesa y ya te lo pusieron, ya entraste en este tema, me parece un poco raro no tener posiciones. No tener posiciones no significa no estar abierto al diálogo, o sea, tener posiciones no significa no tener un espacio de diálogo en estos temas. Y en estas conversaciones que hemos tenido durante los últimos días, varias de ellas con ONG que están dedicadas al cuidado y al trabajo con mujeres que han sufrido abortos, que han tenido situaciones traumáticas, que están
Chile Unido es más rescatable para
total, o sea, hay una pega de las organizaciones no gubernamentales bien estructurada y bastante articulada en red que es importante escuchar. Porque lo que nos pasó finalmente la semana pasada cuando tuvimos que empezar a fijar posición, porque también varios de nosotros, o sea, a mí me pasó personalmente que digo, chuta, esto me parece como intuitivamente que está mal, pero quienes somos defensores de la vida de siempre, también nos conflictúa el enfrentar estas posiciones. En definitiva, cuando tú empiezas a mirar esto, Pepa, lo que pasa es que finalmente aquí, y siempre que hemos defendido las dos vidas, también hay dos víctimas cuando se trata el aborto. No conozco una situación donde una mujer haya querido abortar tomando una decisión feliz, digamos. Una decisión que haya sido una situación con una decisión importante. O sea, no hay una situación relacionada al aborto que haya sido un espacio de felicidad o de tranquilidad para las mujeres. Siempre hay un trauma. Y por lo tanto, el hecho de enfrentar un aborto y de someterte a la exigencia o a la obligación de escuchar los latidos del corazón, es de alguna forma una revictimización. No solamente en los casos de violación, que es como lo más duro de enfrentar, porque tú dices, estás muchas veces en este caso sometida a mujeres que han sido violadas, mujeres que son de corta edad, que fueron víctimas, y las vamos a revictimizar con una situación que es muy dura. Entonces, esto tiene muchas aristas, pero principalmente lo más importante aquí es fortalecer el apoyo, el cuidado y el acompañamiento. Acá lo que hace falta en Chile es avanzar en políticas donde haya más información acerca de las implicancias del aborto,
por ejemplo. Pero llevamos cuánto tiempo hablando de acompañamiento y sigue siendo una herramienta tan débil desde el Estado.
Tan débil, porque de hecho el programa Chile Crece Contigo hoy día tiene muy abortado, o sea, tiene muy abandonada el tratamiento a las mujeres que hoy día sufren o están al borde de someterse a un aborto.
Diputada Mora,
ahí hay un tema.
Sí, efectivamente, yo creo que como está redactado el proyecto, es muy mal proyecto. ¿Para qué te voy a mentir? Y me sumo completamente a las palabras que dijo Pía, porque están revictimizando a las personas y ya tomar la decisión de abortar ya es complejo. Y sobre todo las tres causales que ya están legisladas, entonces, que es en temas de violación, cuando es inviable el feto, qué sé yo. Entonces, volver a someter a la mamá que ya decidió abortar, que escuche los latidos, de verdad que yo encuentro que no corresponde de verdad hacerle más daño a esa persona.
Ni aunque
ya
fuera optativo, ni aunque no fuera condicionante. Mira, si fuera solo
lo que quieren hacer.
Es que sabes lo que me pasa, que hoy día estamos discutiendo un proyecto que ni siquiera debería estar en los titulares. Hoy día deberíamos estar pensando en el plan Renace Chile. Hoy día el tema de la natalidad en el país es brutal, es menos de una guagua por mujer. Entonces hoy día estamos cambiando nuestra agenda por un tema que de verdad por lo menos yo no me parece el proyecto, y creo que insisto que nos debemos enfocar en el tema de la natalidad. Hoy día nos está viendo a las mujeres que, por ejemplo, no pueden ser madres. Hoy hagamos planes para que esas mamás que quieren tener hijos y que de verdad lo quieren, ayudémoslas. Hoy día los costos son altísimos y yo lo menciono abiertamente hoy día. Yo soy de esas mamás que estuvo 10 años en tratamiento para poder tener un hijo.
No sabía,
entonces,
Claudia.
Hoy día son temas que yo quiero poner en tabla, son de verdad, cuando yo empecé en este tratamiento hace años atrás, son de alto costo y es súper injusto que si tú no tienes los recursos tampoco puedas ser madre. Entonces yo enfocaría la agenda en este programa, en el plan Renace, plan Chile Renace, y pondría a la primera dama, ¿verdad?, como como un rostro impulsadora de esto, como se hizo también con el programa antiguamente que se llamaba Elige Vivir Sano, una cosa así, pero enfocada en esto y no en este proyecto que hoy día está en todos los titulares.
Lucho y Jaime, pero nos quedan dos minutos.
Yo creo que si vamos a poner un requisito para poder acceder a un aborto, que ya es una cosa lamentable, yo pondría un requisito, estoy perfectamente abierto a eso, el requisito de denunciar al violador. Porque hoy día tenemos la posibilidad de que llegue alguien a hacerse un aborto por causal de violación sin que haya nunca una denuncia, sin que haya nunca un responsable. Entonces yo siento que de alguna forma el Estado se está haciendo cómplice, dejando pasar a una persona que está en su entorno familiar, en su entorno cercano. Uno nunca sabe la circunstancia que sea con un violador y eso no se denuncia, no se hace nada. Yo creo que ahí se puede avanzar en algo más, porque algo que tiene una consecuencia directa. Estamos enfrentando un delito grave como es la violación. Hacer escuchar a alguien para hacerla sentir mal, yo creo que no es el camino de solucionar el número de abortos.
Mira, quizás lo único bueno que tenga este proyecto en ese sentido es poner este tema y poner una política pública de verdad que acompañe a las mujeres, porque hablamos de que es importante desde la ley de las tres causales, que además, sorry, yo voté en contra, pero más allá de eso, no estamos hoy día acompañando a las mujeres como corresponde. Diputado Coloma, 30 segundos.
30 segundos. Yo creo que lo único bueno que tenía el proyecto es que claramente hoy en día no queda duda que cuando uno aborta hay latidos, hay una persona. Yo creo que eso está completamente garantizado. Sí. Eso fue parte del debate, por si había vida o no había vida, eso fue parte del debate que yo creo que la Pepa bien recuerda en su momento, y desde cuándo hay vida, que es desde la concepción. Entonces ese tema lo deja claramente zanjado. Tema aparte es obligar a una mujer, yo creo que es bastante duro. Nadie está feliz haciendo un aborto a mi forma de ver, y yo creo que probablemente nadie, es un tema lógico, independiente que sea el caso, de cuando no puede vivir, cuando... las tres causas son sumamente terribles, a mí no me gusta el proyecto como está. Algo voluntario, realmente que se pueda prestar acceso a si una persona quiere... creo que mucho por camino, pero obligarla a mi forma de ver no es el camino correcto.
Bueno, por así decirlo. Parece que los libertarios sí ponen la música en este tema. Así que bueno, saludo para ellos, pero espero que esto termine en algo positivo y quizás ese proyecto renace, como dice la diputada Mora, pueda ser también una buena idea. Hemos llegado, querido panel, al final del programa. Les agradezco mucho esta conversación. Hemos conversado con, y muchas gracias, diputado Coloma, que tu hijo se siga mejorando.
Sí, está mejor.
Buen día, diputada Claudia Mora también. Bienvenida y ojalá nos puedas acompañar de nuevo.
Feliz.
Muchas gracias. Pía Margarit, que además nos fuimos juntas al sur a matarnos de frío. Ay, sí. Pero lo pasamos muy bien.
¿Pero cómo? ¿Fueron a la playa o fueron al sur?
No, hicimos todo este fin de semana.
¿O a la nieve?
Fuimos a
acompañar a los jóvenes de Trabajo Invierno, sí, que están ahí una semana arreglando y trabajando la comunidad. Así que también le mando un beso muy grande a Mauricio Cárdenas también y a Consuelo, que fueron los organizadores. Qué emocionante ver jóvenes que se preocupan por Chile, se activan por Chile. Y además ahí, quién sabe, futuras vocaciones públicas que hayamos tratado de despertar. Gracias, Lucho Maquena, también por acompañarnos today.
Un gusto, pues. Nos estamos viendo y que tengan buena semana.
Muy buena semana a todos. Ya nos vamos en y viene Conectados con Checho Irane. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.